El primer capítulo de la serie Downton Abbey se emitió el 26 de septiembre de 2010. La noticia del hundimiento del Titanic y el silbido de un tren recorriendo la campiña inglesa situaron rápidamente a los espectadores. Era abril de 1912 y la trama transcurría en la casa solariega de la aristócrata familia Crowley.
Primero el Times es el único que lee desayunando. Ah, y el sketch para Milady. Ya arreglarás los otros después.
¿Por qué planchan los periódicos?
¿Y a ti qué te importa?
Para secar la tinta, boba. Y que a mi Lord no le queden las manos tan negras como las tuyas.
Buenos días, Carson.
Buenos días, mi Lord.
¿Es cierto lo que dice?
Eso me temo, mi Lord.
Debía haber conocidos a bordo. Supongo que aún no hay una lista de supervivientes.
Tengo entendido que muchas damas las sacaron a tiempo.
¿Se refiere a las de primera clase? Que Dios asista a los que iban bajo las cubiertas. ¡Qué tragedia!
Lord Robert Crowley, dueño de Downton Abbey, es quien ostenta el título de conde y tanto su título como el castillo y los demás bienes, muebles e inmuebles, forman parte de un mayorazgo que a su muerte pasará a su heredero varón. El conde solo tiene hijas, tres hijas, y para asegurar el porvenir de la familia se ha acordado que Mary, la hija mayor, contraerá matrimonio con su primo y futuro heredero de los Crowley. Estos planes, sin embargo, irán al traste cuando el heredero fallezca en el viaje inaugural del Titanic. Días después, llegará a Downton Abbey el nuevo heredero, Matthew Crowley, un joven abogado de Manchester poco acostumbrado a la aristocrática vida de sus parientes lejanos.
Se acostumbrará a cómo se hacen las cosas aquí.
Si lo que quiere decir es que estoy habituado a una vida distinta, está en lo cierto.
¿Y en qué va a emplear su tiempo?
Tengo un empleo en Ripon. He dicho que empezaré mañana.
¿Un empleo?
En un bufete, puede que lo conozca, Harvell y Carter. Necesitan un entendido en leyes industriales, aunque me temo que me encargaré de testamentos y transmisiones de propiedades.
¿Sabe que pretendo involucrarle en la gestión del patrimonio?
No se preocupe. El día tiene muchas horas. Y contaré con el fin de semana.
Lo discutiremos luego. No hay que aburrir a las damas.
¿Qué es un fin de semana?
Así comenzaba una de las series más exitosas de la historia de la televisión. Durante 6 temporadas, cerca de 150 millones de espectadores siguieron este drama de época que contaba las vicisitudes de la familia Crowley y las de su ejército de sirvientes. Cocineras, ayudantes de cámara, doncellas, lacayos, criadas, niñeras, choferes, mozos, un numeroso personal que trabajaba bajo la supervisión del mayordomo y de la ama de llaves. Luisa López, profesora de sala del Basque Culinary Center.
El Lord tenía un mayordomo, ese mayordomo tenía un ayudante, luego estaban todos los lacayos. La señora tenía lo que era la ama de llaves, a la misma altura estaba la cocinera, y la ama de llaves luego tenía pues la doncella personal de la señora, la primera doncella, segunda doncella, y la cocinera tenía asistentes, pelan, limpian, etcétera. Allí, bueno, pues simplemente les llaman criadas. Es una situación en régimen de semiesclavitud. Bueno, durmiendo en la casa, viviendo en la casa.
Quiero dejar el servicio. Quiero ser secretaria.
¿Dejar el servicio? ¿Por qué? ¿Qué hay de malo en servir?
Absolutamente nada. Como tampoco lo hay en reparar carreteras, pero esto no es lo que yo quiero.
¿Acaso debo recordarte que muchas jóvenes sueñan con un puesto en esta casa?
Y cuando presente mi renuncia, me alegrará saber que una ocupará mi puesto.
¿Crees que esperaremos hasta entonces?
¿Es usted quien contrata y despide, señorita O'Brien? Eso corresponde al señor Carson y a la señora Hughes.
Ya es suficiente. Voy a tocar el gong para vestirse y no volveremos a hablar del asunto esta noche.
¡Daisy! ¿Qué te ha pasado? Te dejé que fueras a beber agua, no a viajar por el Nilo.
A lo largo de la serie se cocinan y sirven 53 cenas, 14 almuerzos y 24 desayunos, casi un centenar de comidas que precisan de planificación de menús y protocolo de servicio de mesa.
Vemos una mesa imperial, que es una mesa ovalada, y generalmente pues el conde está en medio de la mesa, no en las esquinas, y la condesa en frente de él. Ellos como anfitriones a la derecha suelen tener el invitado de honor o el de más rango. Les sirven a la francesa. Dentro del protocolo se considera que es un servicio doméstico. Es un servicio que se hace en las embajadas, por ejemplo, porque las embajadas son pues la casa de un país en otro. Si veis alguna escena, el primer lacayo o el submayordomo les presentan una bandeja a los comensales por la izquierda y estos se sirven. Los propios comensales se sirven.
Mantel, cubertería de plata, candelabros, cristalería y menaje bien alineados. En esa deslumbrante mesa en la que todo está dispuesto al detalle, degustan los anfitriones e invitados los suculentos manjares que salen de la cocina.
Es curioso que ellas tengan una cocinera. Primero, porque la nobleza solía tener hombres en la cocina. Incluso si hablamos de San Sebastián, los restaurantes eran franceses, la carta estaba en francés, el maître hablaba francés. Entonces, bueno, era la hegemonía de la alta cocina francesa. Y luego hay otra cosa, la condesa es americana. Entonces, aquí lo que se solía hacer en la nobleza es la señora, la mujer, traía su propia cocinera. Y eso se llamaban cocineras de regalo. Y había en todas las cortes. Frente a esa cocina más institucionalizada, la alta cocina, la cocina de la realeza y tal, hay una cocina más doméstica, más de guiso sencillo, más tradicional, que es la que hacen las cocineras de regalo.
Tal y como se aprecia en muchas escenas de Downton Abbey, reunirse en torno a la mesa es un acto social que exige la etiqueta correspondiente.
En las mesas lo que se hace es el descanso matrimonial, que eso es muy chulo. Las parejas se separan siempre. Y luego otra cosa que se hace es la alternancia de sexos. Luego hay veces que se les ve tomando cócteles, si brindan levantando la copa, nunca chocan las copas, nunca golpean una copa para llamar la atención, nunca dicen que aproveche, no se dice, es algo muy casero, muy doméstico. Luego en situaciones, bueno, como ellas protocolarias, ¿no?, tienen que hablar la primera parte de la comida con la persona que tienen a la derecha y la segunda parte de la comida con la persona que tienen a la izquierda. Y luego no puedes hablar ni de religión, ni de política, ni de sexo, ni de comida.
La agricultura va a prosperar basándose en la mecanización. Esa es la prueba que tendremos que superar. ¿No está de acuerdo?
Sí, por supuesto, Sir Anthony. Ya lo creo. Ojalá pudiera cambiar de sitio.
Sir Anthony parece agradable.
Pero lleva horas hablando de zorros y de agricultura.
Pese a que los Crowley viven rodeados de sirvientes, hay momentos en los que prescinden de sus servicios en aras de la intimidad.
Imagínate estar todo el día rodeado de personal, que ni son sordos ni ciegos. En los momentos del día, los que podían estar sin personal, bueno, a veces se les ve como el desayuno es un buffet y luego el té. Hay veces que se ve a hombres y mujeres, pero generalmente se reunían las mujeres a tomar el té. Pasaba aquí también, con el chocolate. Fíjate, las mujeres no podían ir a las tabernas, hablo de Donosti, pero sí podían ir a las chocolaterías y a las teterías. Pues los hombres o se quedaban en la propia mesa o se iban al smoking room y se tomaban un oporto, pues se tomaban un brandy.
Voy a casa de la abuela a tomar el té. Nos veremos luego.
Siempre me ha resultado muy extraño que Cora tenga un hermano.
¿Por qué?
Aquí todo es diferente, madre. Si hay un varón, las hijas no reciben nada.
En Inglaterra no existe ninguna heredera con un hermano. ¿Por qué no le conocemos?
Harold no soporta salir de Estados Unidos.
¡Qué curioso! Él no soporta salir de América y yo no soportaría ir allí.
Hizo falta nuestro dinero para que los Crowley mantuvieran su posición.
Nosotros no lo expresaríamos así. Pero espero que creas que la fortuna de mamá ha sido bien invertida en apuntalar a una antigua familia.
Bueno, supongo que en algo hay que gastarla.
Salvo las escenas de cocina que se rodaron en los estudios Ealing, en el oeste de Londres, el resto de las escenas de la casa se filmaron en exteriores e interiores del castillo de Highclere. Esta mansión de campo está ubicada en el condado de Hampshire, Inglaterra, y pertenece a la familia Herbert desde el siglo XVIII. Hacia el año 1840 fue remodelado por Sir Charles Barry, arquitecto que se encargó de la reconstrucción del Palacio de Westminster. En la actualidad, la residencia de los condes de Carnarvon es aprovechada para todo tipo de eventos públicos como conciertos, bodas, reuniones de empresa y visitas guiadas, y junto con los salones que aparecen en la serie Downton Abbey, las salas más visitadas del castillo son las del sótano, concretamente las que albergan la exposición egipcia. Esta colección de piezas arqueológicas da testimonio de las excavaciones que llevaron a cabo en la necrópolis de Tebas el egiptólogo Howard Carter y el quinto conde de Carnarvon, George Herbert, descubridores de la tumba de Tutankamón. El autor de Downton Abbey, Julian Fellowes, amigo de los actuales condes de Carnarvon, no perdió mucho tiempo buscando localizaciones y de hecho escribió el guión pensando en rodar en ese impresionante castillo de 300 habitaciones que es en realidad el gran protagonista de la serie. El mantenimiento del castillo cuesta aproximadamente $1,500,000 al año, cifra a la que no podían hacer frente sus propietarios. Downton Abbey salvó de la quiebra a los condes de Carnarvon e hizo de Highclere uno de los castillos más famosos del mundo.
Las personas como nosotros deberíamos luchar por mantener las tradiciones.
Si eso impide los cambios, no puedo estar de acuerdo.
Yo tampoco. Aceptar el cambio es tan importante como defender el pasado. Pero el papel de las casas como Downton es proteger la tradición. Por eso es importante mantenerlas.
No está de acuerdo, señora Levinson. Debemos hacer cuanto podamos por mantenerlas en funcionamiento.
Claro, si vale la pena.
A lo largo de los 52 episodios de la serie Downton Abbey se muestran algunos de los sucesos históricos más importantes de las primeras décadas del siglo XX, desde 1912 hasta 1926. La pérdida del poder de la aristocracia, el conflicto político en Irlanda, la gripe española, la lucha de la clase obrera, la incipiente emancipación de la mujer, la Primera Guerra Mundial. En la película Downton Abbey, estrenada en 2019, a los 3 años de que finalizara la serie, el rey Jorge V y la reina María, abuelos de Isabel II, visitaban la casa de campo de la familia Crowley. En esta segunda película serán los Crowley quienes se vayan de viaje a la Costa Azul francesa y haciendo un guiño en la propia historia de la serie, un equipo de Hollywood llegará a la mansión familiar para rodar una película. Such wonderful things to do.